razones.
Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal? Amigas, tengan todos muy buenas tardes. Son las 3:04 de la tarde. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 3 de abril del 2024. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También les recuerdo que estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en nuestro canal de YouTube, que es Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram y tenemos abierto el 70030303, a través del cual yo les pregunto, como cada tarde, amiga, amigo que nos ve y que nos escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de abril? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
Sí, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa o le llama la atención en un día como hoy? Aquí tengo el primer comentario que me llega del teléfono 5353. Dice: buenas tardes, en San Francisco de Coronado, con faltante de agua. Vienen las madrugadas y se va en la mañana todos los días. Está afectando la calidad de vida de los habitantes. Es el único sector de Coronado en el que pasa esto, mientras los lavacar cercanos gastan bastante agua. ¿Será que tenemos que manifestarnos frente a la casa del señor ingeniero, y pone el nombre, que es el responsable, o del ministro y altos mandos del AIA? Pregunta atinadamente este señor. Y don Eduardo Jiménez dice: un duro golpe al ego del autócrata y al grupito de los industriales del arroz. Es hora de celebrar el Tribunal Contencioso Administrativo. Ok, Carmen Navarro nos dice: linda tarde, lo que más me importa es la inseguridad y falta de diálogo en el país. Promesas incumplidas provocan reclamos y falta de credibilidad. Gracias, Carmen. Buenas tardes, doña Evelyn, me dicen aquí. Soy Pablo Porras, me preocupan las pensiones. Bendiciones. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Cómo me preocupa que la caja dice que está mejorando, pero eso no es así? Aquí en Limón, en la farmacia, solamente hay una persona atendiendo. Esa persona recibe recetas, atiende adultos mayores, entrega medicamentos y también atiende consultas y pacientes. Duramos de 2 a 3 horas para retirar nuestros medicamentos. Y bueno, esta consulta, esta queja que viene de Limón y con respecto al tema de la caja, me preocupa cómo no dejaron entrar a un periodista inglés que venía a una reunión de periodistas independientes. Este gobierno ataca la libertad de prensa, dice José Gutiérrez. Sí, yo les había comentado ayer el tema de un periodista británico que trató de ingresar al país, pero que al cual no se le permitió el ingreso. Y esto pues fue bastante viral, se viralizó en X, creo, y también en ciertos medios de comunicación. Tenía aparentemente causas con otros gobiernos y yo desconozco la razón o las causas que tenía abiertas. Este reportero fue reportero de la CNN en español, creo que de CNN en inglés también, y es un caso que ha levantado bastante comentario. Buena, doña Evelyn, después de 23 años, muy contentos por estar terminando nuestra casa propia, gracias a Dios. Bueno, lo felicito, la felicito, me parece que es una gran cosa, gracias a Dios, y gracias también al fruto de su trabajo. Buenas tardes, me preocupa que el contencioso administrativo se pronuncie dependiendo de para quiénes sean. Los taxistas tenemos años esperando que se dé sentencia a las denuncias de transporte público ilegal. Cierto, ese es un pendiente. A mí me preocupa, dice, que no puedo denunciar a mi vecino por desperdicio de agua. Lava el carro de él y sus hijos día de por medio y no le importa que hay vecinos que no les llega el agua. ¿Cómo denuncio este desperdicio? Ya he hablado con el vecino y me indica que él paga el recibo. Lo que no sabe es que está consumiendo la reserva de todos nosotros. Importante comentario también. No sé si ya tenemos al entrevistado del día, ya lo tenemos. Es importante este comentario porque en algún momento de nuestra vida creímos que Domingo Salazar, no puedo leer, por dicha tengo muchos comentarios, ahorita los leo, los trato de leer. Les decía que creíamos que el agua era un bien inagotable, ¿verdad? Que nunca se iba a terminar. Y resulta ser que con el transcurrir de los años nos damos cuenta de que el agua es agotable, ¿verdad? Es un bien que debemos de cuidar hoy más que nunca. Y el hecho de lavar los carros día de por medio, pues a mí sí se me hace algo excesivo, honestamente. Más sabiendo que hay comunidades donde el agua escasea. Creo que el agua hay que ahorrarla, hay que administrarla, pero tenemos que hacerlo todos. No es que estos consejos vayan para las comunidades más vulnerables, no. Es que esto debe de ser un mandamiento para todos, porque no se vale. Decirle a la gente que está sufriendo la escasez de agua, ay no, pero es que usted tiene que administrarla, y a la gente que desperdicia el agua, no decirle nada. Ahí les dejo esta reflexión. Yo me voy a la entrevista del día para hablar de este problema grave que hay con el tema de los especialistas de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
Hago contacto vía Zoom con el doctor Juan Luis Segura. Él es fiscal del SINAME, del Sindicato de Médicos Especialistas. Además, es neurocirujano del Hospital Nacional de Niños. ¿Es doctor Juan Luis Segura?
A la orden y muchas gracias, doña Evelyn, por la invitación.
Muchísimas gracias a usted, de verdad, doctor, y en serio que me parece importantísimo el tema. Creo que es un tema de gran afectación para la salud de todos nosotros, de toda la gente que sabe la importancia que tiene la caja, la importancia que tiene también la labor de ustedes y la importancia vital que adquiere el diálogo en estos momentos. Voy a poner en contexto, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que está pasando, voy a poner en contexto lo más sencillamente posible la situación. Los especialistas médicos de la caja se han ido a protesta desde el primero de abril. Alrededor de 27 o 29 especialidades de diferentes centros médicos del país están afectados por este movimiento. La protesta consiste en no trabajar horas extra y los temas giran en dos ejes: condiciones de los centros de salud y temas salariales. El horario en los que no están laborando sería de lunes a jueves entre las 4 de la tarde y las 7 de la mañana. Es decir, ya después de las 4 de la tarde no hay un médico especialista en la caja. Hasta el día de hoy las negociaciones están en punto muerto. ¿Cuáles son las demandas, doctor, del gremio médico? Porque no podemos hablar de un sindicato únicamente cuando hablamos del SINAME, sino del gremio médico de los especialistas.
Bueno, doña Evelyn, eso último que usted dice es muy, muy representativo de la situación. No es un sindicato, es el cuerpo médico, el cuerpo médico cansado de malas políticas de las autoridades institucionales y gubernamentales. En algunas instancias periodísticas le han dado mucho énfasis al aspecto económico, como plata nada más, colones menos, pero esa no es exactamente el problema. ¿Es importante? Sí, claro. Todo profesional en el campo que sea debe tener una remuneración apropiada, pero va más allá. Son las condiciones laborales en general a que la institución nos obliga a laborar y a dar un servicio pues no ideal para nuestros asegurados. Y casualmente este movimiento surge para eso, para proteger los derechos de los asegurados, o sea, de la población costarricense. ¿Qué pasa si todos los neurocirujanos nos vamos de la institución porque las condiciones laborales no son apropiadas? Pues se quedará la gente sin atención. Y desafortunadamente, la gente más pobre se va a quedar sin atención. O si los cardiólogos deciden irse porque las condiciones laborales no son buenas. Eso es por lo que estamos peleando. ¿Que se incluye los salarios? Sí. Esta administración de la institución en estos momentos ha sido muy permisiva, como que no le ha importado las condiciones laborales nuestras. Vean que la ley, estas leyes que pasaron para restringir o para reglamentar las condiciones laborales, exigían que en determinado tiempo ya tenía que haberse establecido un salario global para los miembros de las diferentes instituciones del gobierno, y en este momento la única que no lo ha hecho es la caja. Entonces ponen un salario global transitorio, que mire, es lo que se gana un muchacho que terminó en secundaria, que se defiende hablando inglés y se va a trabajar a un call center. Más o menos eso es lo que, no, más o menos, no, eso fue lo que ellos pusieron. Entonces eso motiva a que la gente sea más proclive a retirarse de la institución, a dejar a la población sin atención, además de la intransigencia de los mandos medios institucionales, de no permitir, por ejemplo, o no ser flexibles con las reducciones de jornadas que piden muchos médicos, que este es otro de los grandes problemas. Claro. Hay muchos médicos que dicen, a mí me gustaría seguir trabajando medio tiempo en la institución para devolverle algo al país. Es un sentimiento que todos manejamos. Y le dicen, no, o se queda a las 8 horas o se va. Y con ese salario, 1.400.000, ¿qué decisión cree usted que va a tomar este profesional? Me voy, ese 1.400.000 me lo gano en una semana en lo privado.
Déjeme hacer una aclaración, doctor Segura. Lo primero que yo debía de aclarar, o que quiero aclarar aquí en esta entrevista, es que yo le mandé una solicitud a la oficina de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social para que también estuviera presente en esta entrevista y así poder mostrar las dos caras de la moneda. Me parece importantísimo decirlo. La respuesta que obtuve es que doña Marta está anuente a venir cuando se solucione este problema. A lo que mi respuesta fue, no tiene que ser doña Marta, puede ser cualquier vocero de la institución que esté a cargo de las jornadas de diálogo, que yo esperaría fueran muy extensas con el gremio de médicos especialistas. Me parece importantísimo. Lo otro,
bueno, doña Evelyn, sí. Eso refleja la actitud de la institución, porque así es siempre. Eso es lo que hacen, se esconden, nunca ponen el pecho a las balas. En la caja, y ya es una cuñita como para despoliticar un poco, usted pregúntele a cualquier alto funcionario de la caja sobre un problema y siempre le van a decir no, ese problema no existe jamás.
Ahora,
y esa es la reacción y la actitud de ellos siempre.
Ajá. Mucha gente tiene la sensación de que lo que ustedes quieren es más dinero y que ustedes ganan mucho dinero, doctor.
Bueno, vea, casualmente, llamemos los líderes del sindicato, ajá, los que estamos en la directiva, en la fiscalía. Resulta que esto que estamos solicitando no nos cubre a nosotros. Nosotros no nos vamos a ver beneficiados con nada de de lo que se está pidiendo, de lo que se está tratando de, bueno, tratando de negociar es un decir porque la institución se niega a hacerlo, pero lo que estamos solicitando a nosotros no nos va a cubrir, nosotros estamos fuera de eso, de acuerdo a las leyes y reglamentos. Entonces no es exactamente que estamos pidiendo una fortuna para nosotros, no, es un salario digno, en este momento un salario digno para esos médicos recién graduados, recién incorporados a la institución, que merecen, tienen el derecho como todo ser humano a una vida digna. Entonces no es así como lo pintan de que estamos pidiendo más plata. Si se gana lo que se gana ahora, yo no voy a tener un aumento, yo no voy a ganar un 5 más. Y eso de que el salario de los médicos es extraordinariamente elevado, pues obviamente eso siempre lo que han tratado de dar a entender o dar a la luz las mismas autoridades institucionales, que aquí siempre digo, como dijo Jorge Luis Pinto en su momento, a nosotros nos toca dormir con el enemigo. Desafortunadamente los primeros detractores del gremio médico son las autoridades institucionales. Cada cierto tiempo publican los salarios de los médicos. Entonces aparece un médico que se gana 12 millones de colones en un mes. Y resulta que en ninguna parte dice que para ganarse eso, ese médico tuvo que haber hecho 10, 12, 15 guardias en un mes.
Lo que no es bueno para el paciente, perdone doctor, porque también aquí hay una necesidad de regular las guardias. Una persona que hace 2, 10, 15 guardias al mes, ¿qué tan despierto o despierta puede estar? Ese es otro tema que sería muy interesante de analizar, y son las jornadas de las guardias que tienen los doctores, los médicos, que muchas veces no sueltan una guardia porque van a ganar más así, de forma tal que no le dan oportunidad a los residentes de que haga esa guardia o a los médicos más jóvenes, y además, entonces sí, ganarán más dinero, pero yo no sé si eso va en beneficio del paciente.
Vea, doña Evelyn, ¿qué pulso tiene usted? Le cuento.
Es que soy la mamá de un doctor.
Puso el dedo en la llaga.
Pero es que soy la mamá de un doctor. Por eso le digo, no fue a chiripazo.
Tiene mucha razón, y no voy a decir que en parte, en todo de lo que dijo, tiene mucha razón. Resulta, bueno, que hay médicos que sí les toca hacer muchas guardias porque no hay quien más las haga. Entonces le corresponde recargarse porque un médico se incapacitó, un médico se fue a un curso de actualidad, etcétera. Entonces, volviendo a lo de los 12 o 13 millones, sucede eso, el médico tiene que hacer las guardias, tiene que cubrirse toda esta jornada porque si no la población queda desprotegida. Con eso de que hay médicos que abusan y que cogen más guardias, vea, desde el sindicato se lo digo, tiene toda la razón. Y casualmente, esa es una de las mesas de trabajo con que hemos estado negociando con la institución desde el año pasado. Regular situaciones como esas, regular abusos que se dan en ese sentido, porque es cierto, se dan abusos. No es la norma, no es la costumbre, pero sí se dan abusos. Referente a esto de las jornadas extensas, es totalmente inapropiado. Mire, hay países en el mundo donde un médico que estuvo de guardia termina a las 7 de la mañana y se tiene que ir a descansar. No puede irse al consultorio privado, no puede irse, no puede seguir laborando en la institución, tiene que irse a descansar hasta el día siguiente. Aquí no, aquí resulta que un médico le tocó estar operando toda la madrugada y a las 7 de la mañana sigue con su programación quirúrgica que ya tenía programada con meses o años de antelación, y tiene que hacerlo. ¿Y se da por qué? De nuevo, por la ineptitud de la institución de tener políticas apropiadas, de tener un ambiente laboral adecuado, de promover la formación de especialistas.
Pero doctor, si me permite interrumpirle, hay otra cereza en el pastel con la no conveniencia para algunos médicos de que se gradúen más especialistas. Y es que tal vez ellos son especialistas, y entre más especialistas hayan, menos trabajo habrá para ellos mismos. Y ahí el origen, la génesis está en el Sendeis, ¿verdad? Yo me pregunto, si Costa Rica desde hace años tenía necesidad de más especialistas, ¿cómo dan una plaza para un neurocirujano, doctor? ¿Cómo?
Vea, eso que acaba de decir usted de que los médicos no queremos formar...
No generalizo, es... no señor, hay no, médicos. No,
pero es prácticamente una leyenda urbana. Imagínense que la mayoría de los médicos que participamos de alguna o que están dentro de lo que es la formación de residentes, el único incentivo que reciben son 5 días de vacaciones al año. Y ahora voy a cambiarle el verbo, que recibían o que recibíamos, porque en este momento la institución ya se está negando a dar esos 5 días. Y es la única, el único incentivo. Todos hemos participado en docencia esencialmente por eso, por amor a la docencia, porque queremos formar profesionales, queremos formar excelentes profesionales, y eso que de vez en cuando incluso desde la, como le digo, doña Evelyn, el cuerpo médico le toca dormir con el enemigo, con estas personas que están en los puestos de decisión en la institución, y ahora sí en defensa de los actuales, no solo de ellos, de los que han estado antes. Porque dicen, ah, es que los médicos, no, los especialistas no quieren formar más especialistas. No, son ellos los que no generan las plazas. ¿Qué pasa con el
Sendeis? ¿Quién no genera las plazas, doctor? Perdone, ¿quién?
¿No?
¿Quién no genera las plazas? Porque tiene que haber un responsable de que no haya suficientes especialistas aquí.
Bueno, yo le daría más bien como 20 nombres.
No me dé nombres, pero digo, ¿cuál es el ente responsable de que no se generen más plazas?
Vea, todos y nadie. Si usted le pregunta al Sendeis, que usted lo mencionó, el Sendeis es un apéndice de la caja. Entonces, al final de cuentas, ¿quién? La caja. Okay. La caja es la que tiene que asignar las plazas, es la que tiene que decir las plazas. Y resulta que quien asigna las plazas o quien escoge, increíblemente, no es un profesional en medicina, no es alguien que esté involucrado, sino que son personas... Dizque técnico, ah, no, es que hicimos un estudio aquí, un estudio allá, y para mandar un especialista a trabajar a alguna zona hicimos estos estudios que aquí, que allá. Todo eso es una cortina de humo. Como le dije anteriormente, usted le pregunta a cualquier instancia de la caja y no existen problemas. Todo está bien y todo está resuelto.
Y le pregunta, pero vaya y le pregunta a otras instancias y le dirán que está quebrada. No, no sabemos los usuarios cómo está la caja.
Vea, yo no sé cómo anda usted de memoria, espero que ande bastante bien. Creo que somos, bueno, yo sé que soy un poco mayor que usted.
Bien. Creo que ando bien, vamos a ver.
Ok, recordará que el estudio actuarial que le encargaron a un señor argentino, Melenghetti o algo así, no sé si recuerda el caso, someramente, donde hizo un estudio actuarial de la caja, dijo que todo estaba mal, que habían serios problemas.
Sí.
Eso fue hace varios años. Creo que en este momento a ese señor no, o a esa empresa no le han pagado ese estudio actuarial. Como a las autoridades institucionales no les gustó el estudio actuarial, le vino la Universidad de Costa Rica, hizo otro.
Ajá.
Con el mismo resultado. Entonces, como tampoco les gustó, ya la caja hizo uno propio donde decía que todo estaba bien. Entonces, como dice usted, ¿a quién le va a creer uno? Obviamente hay un problema serio, probablemente, y ahí sí, con todo el respeto al caso, como dijo en su momento don Álvaro Ramos, no, mire, la caja no está quebrada, pero es cuestión de que requiere una buena gestión. Pero una buena gestión que hay, que desafortunadamente nos privaron de tenerla al quitarlo a él, que se vislumbraba como una persona, pues... obviamente muy enterada de la situación. Ese es el problema, doña Evelyn. Nadie se responsabiliza de nada en la institución. Usted no ha visto que a alguien le hayan terminado y finalizado, alguien de arriba, me refiero a los de la JAIN, que le hayan hecho un debido proceso y haya recibido sanciones por problemas grandes. No lo hay.
No.
Cuando a un médico se le quiebra un instrumento en sala de operaciones porque ya estaba muy viejo, ya pretenden hasta cobrárselo, doctor, es que usted lo dejó caer, no, mire, es que se me zafó de la mano y ya el metal estaba vencido, se quebró y pretenden cobrárselo. Pero todas las sinvergüenzadas que hacen arriba se pasan. Uh-huh. Y son sinvergüenzada tras sinvergüenzada tras sinvergüenzada.
Uh-huh, uh-huh. Ahora,
voy a tomarme la atribución, doña Evelyn, de ser una, como le digo, como yo sé que está bien de memoria.
¿Sí?
¿Recuerda usted en la institución, no decir todo el gobierno, pero en la institución, alguna obra de infraestructura que se haya terminado en tiempo, en presupuesto y en calidad?
Yo no.
Yo no recuerdo ninguna.
Yo no.
Quitémosle cualquiera de esas dos, de esas, una de las tres, o quitemos dos, o quitemos, o sea, en la institución nunca se ha terminado una obra de infraestructura, ni en tiempo, ni en presupuesto, ni en calidad.
Quiere decir que la institución más importante del país, porque yo diría que es la más importante o de las más importantes, ha carecido de una visión ya desde hace muchos años.
Exactamente.
Y la olla de presión revienta ahora. Y no hay una persona capaz a bordo de este barco para llevarla a buen puerto.
Qué dicha que lo dijo usted, porque yo todavía soy empleado de la caja. Qué dicha
pero
que
yo
lo
no.
dijo. Pero es cierto, yo comparto 100% lo que usted acaba de decir. Vean, no sé si recuerda, estamos hablando muchos recuerdos. Siempre se ha dicho, es que los médicos somos malos administradores. ¿Hace cuántos gobiernos no ponen a un médico de presidente ejecutivo de la caja? ¿Y acaso se ha corregido algo? Cuando eran médicos, por lo menos decía uno, bueno, es uno de los mismos y conoce la realidad. Fue alguien que sacaron de un puesto en la caja médico y lo pusieron de presidente ejecutivo.
Uh-huh. Ahora, y, sí.
Ahora. No, y nos cobran eso y sin embargo desde hace varios gobiernos no lo hacen y no ha habido no se ha resuelto nada.
Ahora, doctor, dígame una cosa, si a ustedes les mejoraran las condiciones salariales, ¿continuarían con esta protesta?
Es que depende de lo que llamemos mejoría de condiciones salariales, porque si la institución ofrece un aumento. Vea, por favor, para comprender, no estamos solicitando aumentos. Lo que se está es ante la fijación de un salario global que debe ser estructurado, que debe ser elaborado, construido. Es eso en lo que estamos. No estamos pidiendo un aumento salarial, como le digo, ni este servidor, ni el presidente del sindicato, ni nadie de la junta directiva de SINAME. No, es más, ni el 75% de los médicos que están en este proceso se van a ver beneficiados directamente. Porque no estamos pidiendo un aumento, es que se estructure un salario global en forma apropiada, un salario global digno. Y es lo que la caja no quiere. Vea que, por ejemplo, el salario de doña Marta es de, no sé, creo que son 5 o 6 millones, no sé exactamente cuánto es, yo no me ando fijando. ¿Perdón?
Sí, yo lo debo tener por aquí apuntado.
Bueno, ahí aparece en algún momento. Uh-huh. Como máxima autoridad de la institución, pero es la que tiene más responsabilidades. Imagínese un médico que está en Upala, en un hospital de guardia, un médico general, que tiene que decidir si un paciente tiene una apendicitis o no, tiene que decidir si el paciente se tiene que trasladar o no.
Bueno, es que el problema también son las condiciones. Para mí no es solamente el cuánto ganan o no ganan los muchachos, que ya de por sí claro que es un gran problema, porque vea esta encuesta. En una encuesta reciente, 473 de 1127 especialistas consultados dijo que no se va a ver, que no se ve en los próximos años trabajando para la caja. Quiere decir que esto se va a agudizar. ¿Será que la visión país que tiene esta administración es poner en punto de jaque, en punto de quiebra en punto de no sé, de inacción a esta institución.
Vea, doña Evelyn, le voy a seguir reconociendo, ¿qué puntería tiene usted?
Sí, pero dígamelo usted, yo no sé.
No, es que
de, bueno, ¿será eso?
Con relación a estos médicos que no se ven laborando en unos meses o en unos años para la institución, eso es bajo las condiciones actuales.
Claro, bajo las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer ganar lo que están ganando si afuera van a ganar tres veces más?
Exactamente. Eso lo que nos está demostrando es toda confabulación para resquebrajar la institución. Pero como le dije anteriormente, no es solamente de estas autoridades actuales, sino que eso viene ya de uno o dos gobiernos para atrás, donde se va viendo todo esto. La caja es el principal baluarte de la estabilidad social en este país. Y hay que reconocerlo.
Yo coincido,
así. Sí. Pero hay grupos que están pretendiendo que se resquebraje. ¿Para qué? Por intereses económicos van a venir aseguradoras, van a crecer mucho entonces la medicina privada, y en la medicina privada, que eso es otra cosa, la gente cree que en la medicina privada el que se hace rico es el médico. No, el médico prácticamente pasa a ser de empleado público a empleado privado, porque son esos grandes consorcios con una fuerza económica grande, los dueños de las aseguradoras, que son los que ponen las condiciones y van a dictar las normas de cómo se van a atender, quién se va a atender, cómo se va a atender, cuándo se va a atender.
Y vea, doctor Segura, le voy a decir una cosa. No creo que haya una clínica privada que funcione tan bien como un hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social, con todas las incomodidades que pueden pasar. Con todas las incomodidades. Digo, yo sé que hay muchas necesidades, pero el sistema todavía funciona. Vale la pena defenderlo. Doctor,
sí, ¿cómo...? Y eso es... Ajá. No, discúlpete, continúe.
Doctor, con respecto al comentario que estoy haciendo, en medio del caos que uno ve, el sistema funciona.
Exactamente, pero funciona casualmente gracias a la mística. Mire, es que vea, voy a hacer otra cullita aquí, disculpe si me excedo un poco.
No, tranquilo.
Pero vea usted el grado de hipocresía de las autoridades de la institución, que por un lado siempre dicen, es que el principal recurso de la institución es el recurso humano, y resulta que la institución trata al recurso humano como perros, literalmente como perros, le hace la vida imposible en todos los sentidos. Bueno, eso que usted dice de que se mantiene la institución a flote, eso es gracias casualmente a la mística de el recurso humano. Y aquí no voy a decir solo mística de los médicos, no, están los odontólogos, están las enfermeras, están los profesionales en informática, los profesionales en registros médicos de cada lugar, que tratan, que ponen, que hacen su mejor esfuerzo para que la institución brille en esta oscuridad. Pero es por eso, por el recurso humano, como le mencionaba, en infraestructura, da pena. Y ahora circularán en redes fotos de los lugares que dizque descanso que tienen los médicos en los diferentes centros de salud. Mire, parecen tugurios la forma en que se ha desarrollado la infraestructura. Mire, el hospital de niños, bueno, obviamente es donde yo trabajo, donde yo estoy, donde yo conozco, las salas de operaciones que hicieron. O sea, yo no sé en qué parte del mundo se le puede ocurrir a alguien hacer unos quirófanos como esos.
¿Verdad? Sí.
Que es una trampa mortal para los pacientes y para el personal. Y lo saben desde las altas autoridades. Claro, si usted les pregunta ahora, va a decir, no, nadie nos ha dicho. Porque yo se los he dicho personalmente, yo le he dicho a la auditoría de la institución, mire, ¿qué son estos quirófanos? Es más, se lo reclamé al funcionario del ministerio que dio los permisos. Pero si usted les pregunta, nadie sabe nada. ¿Cómo es posible que digan eso los quirófanos del hospital de niños? Pero y tenemos que trabajar ahí. Cuando los construyeron, ¿qué le dijeron al doctor Hernández? Vea, o es eso o es nada. Y se queda con los que tiene. Y con los que teníamos se quemaba y salía humo y salían. Imagínense.
Ahora, doctor, ¿cómo interpretan ustedes que la caja ha interpuesto acciones judiciales para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud y solicita implementar una medida cautelar provisionalísima y la reincorporación ante el juzgado de trabajo de ustedes, de los especialistas.
Vea, a mí personalmente lo que me ha dado es una pena tremenda, una pena ajena por este señor abogado que pusieron a hacer eso. Uh-huh. Yo me imagino la vergüenza tremenda que le debe dar de tener, de ni modo, él es mandado y le están dando la indicación los de arriba de que haga algo tan descabellado con eso. Uno no sabe en qué se pueden basar. O sea, aquí en Costa Rica todavía, gracias a Dios, hay una constitución y la constitución política dicta cuáles son los derechos constitucionales que se pueden levantar y prácticamente en qué circunstancias, y ponen a mandar estas ideas, a hacer perder el tiempo a los tribunales. Hicieron perder el tiempo a este abogado redactando eso. Saben que esto no tiene ni pie ni cabeza. Eso es simple y sencillamente para amedrentar al cuerpo médico, asustarlo. Mire, van a poner medidas provisionalísimas y no recuerdo cuál fue la otra palabra
inauditas. Solamente provisionalísimas, y además piden exigen la reincorporación de ustedes ante el juzgado de trabajo.
Es medida provisionalísima inaudita. Ya me acordé de la palabra.
Ah, inaudita, esa palabra no la vi yo.
Uh-huh. Yo sí la vi, por eso me costó acordarme. ¿En qué parte de la Constitución dice que la caja tiene la autoridad para decirle a una persona, usted tiene que estar en tal lugar de tal hora, tal hora, y en tal otro lugar, en tal hora, tal hora? Imagínense que la sala cuarta, ya en varios recursos que le correspondió fallar, dijo que el tiempo extraordinario no es una obligación. Que si el médico, si el médico acepta laborar durante la jornada extraordinaria, pues entonces se aviene a las condiciones, obviamente, pero que no puede ser obligado, no puede ser forzado. Entonces okay. Es donde uno ve estas intenciones de, en lugar de ponerse a buscar un acercamiento con el grupo de presión, llamémoslo así, se ponen a perder el tiempo metiendo recursos o impugnando, pretendiendo impugnar actos en los tribunales de justicia, en los de trabajo, sobre todo. De modo que es de algo totalmente descabellado.
Doctor Segura, ¿qué sigue? Porque vamos a ver, ¿qué movimientos hizo la caja? Bueno, subcontrata, creo que 5 clínicas privadas para derivar los pacientes. No sé si esto ha dado buen resultado, si esto ha funcionado o no, porque pongámonos también en los zapatos del paciente, ¿verdad? Entendemos que las condiciones de los médicos no son equitativas, entendemos que las condiciones en las que trabajan, pero vamos a ponernos también en los zapatos del paciente. Yo requiero atención, no la tengo, obviamente a mis ojos los malos de la película serán los doctores que no me atienden, entonces me derivan a una de estas clínicas, y que sigue para mí como paciente.
Bueno, es que entiendan que lo que estamos pidiendo es fundamentalmente para el paciente. Si los médicos tenemos buenas condiciones de trabajo, y en general, no me refiero solo salario, un buen ambiente laboral, unas buenas condiciones, podemos brindar esas condiciones, podemos transmitírsela al paciente. Alguien va a decir, es que yo fui a una clínica y me trataron mal, y desafortunadamente, como dice un mecánico conocido, mozotes hay en todas partes. Desafortunadamente así es. Y habrá alguien que no habrá tenido un buen trato. Y desafortunadamente, ese que tuvo un mal trato, pues fue el que tuvo el galillo más alto y apagó las voces de 100, 200, 300 que estaban agradecidos. Eso siempre se va a dar, pero eso, estamos buscando mejorar las condiciones para los pacientes, para poder brindar una mejor atención. Con relación a la contratación de estas 5 entidades, uh-huh, fíjese que es muy difícil que ellos puedan dar abasto, porque de hecho una de las limitaciones que tiene esta contratación es que no pueden participar empleados de la institución. Bueno, resulta que el 90% de los médicos que trabajan en las clínicas privadas son los mismos que están en la caja.
Y es esto un paso a la terciarización de servicios, ¿verdad? También.
Lo que intenta la caja, lo que le hablaba a doña Evelyn, quieren resquebrajar, quieren debilitar la institución. Entonces, esa es una forma de justificar esta terciarización. Y con relación a los asegurados, a la población, vea que nosotros, pues, obviamente, se decidió respetar, sobre todo, a las tres poblaciones más frágiles que existen, a las tres poblaciones de enfermos, bueno, enfermos no, voy a quitar eso, de pacientes. Uh-huh. Entonces, prácticamente la afectación que ha habido en el Hospital de la Mujer ha sido mínima. ¿Por qué? Porque se atiende mujer embarazada en el geriátrico, otra de las poblaciones frágiles, la tercera edad, que a las autoridades institucionales, yo no sé, me imagino que ellos están pensando en que todos se van a morir de un infarto a una edad muy joven y no han mejorado las condiciones para la atención de la tercera edad. Y el otro grupo, el más frágil de todos, que es la población pediátrica, pues aquí estamos. Yo en este momento estoy, pues, de emergencia, cumpliendo con mi responsabilidad. No me he podido unir al movimiento por esa razón, porque decidimos que las poblaciones más frágiles teníamos que protegerlas de alguna manera. Lamentamos cualquier consecuencia que pueda tener algún paciente para su salud. Esperemos que no se dé, pero si se da, de responsabilidad a las autoridades de la institución, que son los que han sido negligentes a la hora de buscar un verdadero acercamiento,
un diálogo. Doctor, alguien dice, pero ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Nada, o sea, no, nada. Yo se lo digo, estamos en este punto donde estamos porque hubo negligencia de parte de los gobiernos anteriores también. Entonces, se hizo una bola de nieve. Lo que pasa es que alguien va a tener que solucionar y toca ahora resolver, ¿verdad? Como todo en la vida. De ahí, si el techo no se le dio mantenimiento, pero se nos cae el techo ahora, y pues toca resolver ahora, ¿cierto?
Por eso yo le mencionaba que no toda la responsabilidad era de las autoridades actuales.
Sí.
Que sí han tenido el gran mérito de darle el peor manejo posible, pero eso viene desde atrás. Estas leyes de salario público, uno entiende el espíritu, pero por Dios, la ley que sacaron, o sea, es simple y sencillamente, se para el sol a verlos. O sea, el problema estuvo en cómo hicieron las leyes, y eso comenzó desde el gobierno pasado en cuanto a lo que son legislaciones, pero el mal manejo de la situación institucional se viene dando desde hace varios gobiernos. SINAME, desde el 2018, ha estado presionando, preguntando, mire, ¿cómo hacemos? Mire, se están yendo los médicos, mire aquí, mire allá. Vea, uno de los campos más delicados en esto de todo este movimiento son los anestesiólogos. Vea, usted no tiene una idea, hace 25 años, la Asociación de Anestesiólogos, o sea, el grupo, la organización que englobaba a todos los anestesiólogos, le imploraba a la caja, prácticamente, no, quitémosle el prácticamente, le rogaba a la caja para que dieran plazas para formación para anestesiólogos. Y la caja no las dio.
Yo no entiendo eso de las plazas. Yo le soy muy honesta. Eso de las plazas para mí es un enorme signo de pregunta. Tengo otra pregunta y no quiero que termine el programa sin hacérsela, doctor Segura. Me la está recordando aquí este teléfono que termina en 9529. Si arreglan lo de las condiciones laborales, pero no arreglan lo de las condiciones de los hospitales, ¿sigue el movimiento o no?
Bueno, es que habría que puntualizar a qué se refieren con condiciones de los hospitales. Vea, hay cosas.
Las malas condiciones, lo que usted habla, los quirófanos que están en malas condiciones, los mapaches que están rondando los hospitales, que uno los ve dando vueltas donde almuerzan los médicos, la falta de equipo, de mantenimiento de los equipos.
Sí, vea, hay cosas de esas que se pueden corregir rápidamente con un poco de voluntad. Alguien me va a decir, bueno, es que hay que hacer contrataciones, hay que hacer gastos. Le voy a poner un ejemplo. A mí me corresponde participar en las compras de los insumos de neurocirugía en institución hace algunos años. Hubo una situación totalmente inconveniente por negligencia administrativa y con un poquito de presión a la junta directiva, en 36 horas, uh-huh, se habían comprado los insumos. Uh-huh.
Por eso, si se corrigieran las situaciones laborales, más no las situaciones de dinero, las situaciones de infraestructura más inmediatas, más no las situaciones de un salario equitativo, ¿ustedes continuarían con el movimiento?
Es que todo es parte de lo mismo, doña Evelyn. Pues entonces ahí pasaríamos a otra cosa. ¿Qué hacemos con que nos arreglen los baños muy bonitos y ya los dejen limpiecitos y que queden decentes si los médicos se fueron porque las condiciones que le dio la caja salariales no fueron apropiadas? Uh-huh. Sobre todo a los nuevos muchachos. Le van a decir, no, es que ¿para qué me quedo aquí? Mejor me voy de una vez. Y eso va a ser una... Esto ahora de que se han ido 200 y pico de médicos especialistas, no fue porque algún sector gremial les solicitó, porque un sindicato les dijo, no, mire, váyanse. Eso fueron decisiones personales, individuales, muy, pero muy bien pensadas, uh-huh, de cada uno de ellos. Uh-huh. Si no se les mejoran las condiciones en general, van a seguirse yendo. Van a decir, sí, ya me cambiaron la cortina de la ducha donde me baño después de estar 36 horas seguidas trabajando, pero no puedo llevar la comida a mi casa, de eso estamos hablando. Entonces ese médico va a decir, no, me voy para el sector privado. Entonces debe ser algo
integral.
Integral, sí, gracias. Algo integral, algo completo, donde se vean todas las aristas que hay que corregir. Habrán cosas que sí necesitamos, hay que dar tiempo, incluso habrán algunas que es de llevarlo a la Asamblea Legislativa para que los diputados hagan una ley, hagan alguna modificación, que esas sí son cosas que uno sabe que pueden tardar un poquito, pero hay otras que, como dice usted, debieron haberse corregido desde hace 20, 25 años y ahora se está cayendo el techo.
Vamos a la cereza en el pastel. Ya le explico de qué se trata, doctor.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el doctor Juan Luis Segura. Él es fiscal del CINAME y es neurocirujano del Hospital Nacional de Niños. Doctor Segura, la cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados para que hagan un cierre aquí en Por Tres Razones. Le doy más o menos la tónica de lo que es la cereza en el pastel. Bueno, yo la pongo por el diálogo, pero que sea ya, que retomen un diálogo, jornadas extraordinarias, exhaustivas, como las operaciones que hacen ustedes, sobre todo en neurocirugía, exhaustivas, en las cuales lleguen a un acuerdo, porque vuelvo y repito, la Caja Costarricense del Seguro Social es la institución sobre la que reposa la salud, el bienestar, la tranquilidad de esta democracia nuestra. Su reflexión final, doctor.
Bueno, antes de eso, doña Evelyn, no tenía que explicarme qué era la cereza, porque le cuento que yo cada vez que puedo, ya que es con alguna frecuencia, escucho su programa.
Ah, muchas gracias, muy amable.
Yo soy uno de sus fieles al programa, el cual siempre que puedo lo escucho.
Muy amable.
Y a mí me gustaría poner un montón de cerezas.
Ok, también, adelante, más de una.
Que los funcionarios institucionales comprendan la magnitud del problema, que parece que no lo han entendido, que busquen soluciones a todos los problemas de infraestructura, de insumos, de condiciones laborales, que dejen de atacar al cuerpo médico. Uh-huh. Pero sobre todo, esa sería la cereza en el pastel, que no permitan que se rompa esa estabilidad social que siempre hemos tenido en ese país, que siempre nos hemos jactado.
Coincido con usted. Muchísimas gracias, doctor Juan Luis Segura. y espero de verdad, de corazón, que logren sentarse en una mesa, como hemos hecho siempre los costarricenses, como ha sido la costumbre, la buena costumbre, el poder conversar, el poder dialogar, y hago votos porque así sea. Repito, esto no es responsabilidad de un gobierno, nadie está atacando a un gobierno, pero les toca a este gobierno, le toca a esta administración solucionar. Muchas gracias, doctor, que tenga una muy buena tarde.
De nuevo, las gracias a usted.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos, y ahora les dejamos, ahora a las 4, ¿cierto, Pupi? Con Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.